Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada. Estamos a martes 28 de enero, una jornada que hemos comenzado con algunos bancos de niebla, no tanto como ayer, pero alguna niebla sí que hay. Y la lluvia que va a regresar a nuestra región, por lo menos no veremos hoy casi nada. El sol va a estar cubierto y de vez en cuando, pues eso, vendrá un poco de agua, se irá. En eso estará el día. Pero cielos cubiertos. La temperatura se nota que han subido un poquito. Eso sí, estaba soplando un poquito el aire esta mañana, el fresco, que diría un amigo. Estaba soplando el aire, que es... sopla el viento. Estaba soplando el viento un poquito esta mañana. Además fresco. A esta hora de la mañana, bien fresco que era. Están subiendo un poquito las temperaturas, sobre todo las mínimas. A esta hora tenemos 4 grados en la sierra, 7 en Madrid capital y 8 en la zona sur. Esta medianoche, por cierto, se ha puesto en marcha el servicio de paradas a la carta en 6 líneas de autobuses interurbanos de Madrid, los verdes. En concreto los que unen Atocha con Pinto, Valdemoro, Leganés, Fuenlabrada y Parla, así como desde Moncloa con Las Rozas y también viceversa. Se trata de un proyecto piloto que permite que mujeres y menores de edad puedan solicitar que el autobús les deje dentro de su ruta en una ubicación más cercana y segura a su domicilio. La iniciativa la estudia también el Ayuntamiento de Madrid para algunos autobuses, los búhos de la empresa municipal de transportes. Veremos si también se pone en marcha esta iniciativa y por supuesto que lo contaremos aquí en Onda Madrid, donde informamos cada mañana de las incidencias de las redes de transporte público madrileñas, así como de todo el tráfico. Enseguida estamos ya en conexión con la Dirección General de Tráfico en el comienzo de este martes 28 de enero, en el que, oiga, otra vez hay run de van a poner las urnas, pero las de verdad en Cataluña, las urnas, porque el independentismo ha estallado por dentro y han roto amarras los unos con los otros. La tensión era evidente durante las últimas semanas, la disputa entre Esquerra Republicana, lo que queda de Convergencia, Puigdemont fugado con su testaferro Torra en la Generalitat. Cataluña se encamina a elecciones anticipadas después de que ayer se pusiera de manifiesto esa división en el Pleno del Parlamento Autonómico. Previamente la mesa del Parlamento Autonómico no tenía más remedio, salvo que cometiera un delito, de quitarle al presidente de la Generalitat, Quim Torra, su acta de diputado, cumpliendo así con la orden de la Junta Electoral Central respaldada por el Tribunal Supremo. Ya saben que Torra está condenado por un delito de desobediencia que acarrea una pena de inhabilitación para cargo público y que está recurrida esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ante el Supremo. Mientras se solventa esa cuestión de si Torra puede o no ser presidente de la Generalitat, que de momento no podría serlo si se confirmara la sentencia del Tribunal Supremo, entre medias se ha quedado sin el acta de diputado, porque la Junta Electoral Central ha dicho que con esa sentencia en primera instancia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya es suficiente. Y el Tribunal Supremo le ha dado la razón a la Junta Electoral en este punto. Al inicio del Pleno, y ya sin la posibilidad de poder votar al hacer versele despojada de su escaño, Quim Torra le pedía al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, que pudiera ejercer sus derechos y le permitiera votar.
Confío en este Parlamento y pido a todos los diputados y diputadas que reviertan esta irregularidad, este hecho ilegal, de manera inmediata. Si no es así, pondrán en riesgo la continuidad de las instituciones.
Al margen de dar las buenas tardes y decir que es ilegal lo que es legal y está plenamente ajustado a derecho, anunciaba la casi inmediata convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña, que corresponderían en diciembre del 2021. Las últimas fueron en diciembre de 2017 y fueron convocadas, por cierto, por el Gobierno de España, que en aquel momento tenía controlada la administración en la Generalitat después de la aplicación del artículo 155. Torrent no se dejó y los diputados de Juntos por Cataluña se ponían en pie para mostrarle su apoyo a Torra, mientras que los de Esquerra permanecían sentados. Es decir, ya visualmente se pudo constatar la fractura. Además, decidieron no votar los presupuestos en solidaridad con Torra. Otro de los momentos de mayor tensión se produjo cuando la portavoz de Ciudadanos, Lorena Roldán, llamó a Torra delincuente, lo que provocó que Torrent le llamara al orden, tanto a ella como a la bancada de Ciudadanos, que se levantó también a gritarle a Torra: delincuente, delincuente, delincuente.
Es una ley que está pensada para terroristas, para corruptos y para delincuentes como es el señor Torra.
Una vergüenza. Mire, crido l'ordre... Senyora Roldán, crido l'ordre a tot el seu grup parlamentari. Crido l'ordre a tot el grup parlamentari. Si no deixen de proferir calúmnies d'aquesta manera, em veuré obligat a suspendre el ple. Suspenem el ple.
Suspende el pleno porque estaban profiriendo, como dice el presidente del Parlamento, calumnias. Estaban llamando delincuente. Está condenado en primera instancia por un delito de desobediencia. Falta la sentencia firme. Pero quien comete un delito ya se sabe lo que pasa cuando se le confirma que lo ha cometido. El pleno en el que debían votarse los presupuestos quedaba finalmente suspendido, poniéndose de manifiesto la situación de bloqueo y dando los partidos de la oposición por terminada la legislatura en Cataluña. El presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, resumía en un discurso que tuvo mucho interés lo que está ocurriendo en el independentismo.
7 años después, la convivencia destruida, la economía deteriorada, y al final era esto. Una lucha a navajazo limpio entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya por el poder y nada más que por el poder. ¿De verdad el proceso separatista era esto?
Ya saben ustedes que todo lo que ocurre en la política catalana está afectando al conjunto de la política nacional. De hecho, ahora es, ¿se va a reunir Pedro Sánchez con el presidente de la Generalitat? Todavía lo es. Como bien han explicado en el gobierno, lo es porque cuando fue elegido presidente de la Generalitat cumplía los requisitos, que era diputado del Parlamento Autonómico. Ahora no lo es, pero eso no implica que el encuentro siga sin tener fecha y está ahí, en el horizonte, de la semana que viene. Lo decía la vicepresidenta Carmen Calvo.
Presidente no es parlamentario, pero es presidente. Esa es la ley. Y repito, ya le ocurrió antes a alguien en la política española, que fue al señor Gallardón. Nuestras normas son así, hay que cumplirlas. Y nosotros nos relacionamos con todos los otros interlocutores institucionales.
Nada tiene que ver el caso, pero Ruiz Gallardón fue presidente de la Comunidad de Madrid en el periodo en el que se repitieron las elecciones en Madrid en el año 2003. Cuando se produjo el famoso tamallazo y hubo que repetir las elecciones en la Comunidad de Madrid unos meses después. Y en ese periodo, Urrí Gallardón era el alcalde de Madrid y técnicamente fue el presidente de la Comunidad de Madrid, pero no para ejercer, porque tampoco tenía más funciones que la de que pusiera que era el presidente de la Comunidad de Madrid. Carmen Calvo lo compara, el caso de Urrí Gallardón, con el de Torra, pero Torra es presidente de la Generalitat a la espera de sentencia firme en el Tribunal Supremo. Gallardón fue presidente de la Comunidad de Madrid, o siguió siendo presidente de la Comunidad de Madrid, a pesar de ser alcalde, a la espera de que se repitieran las elecciones. No parece que sean los mismos casos, pero como técnicamente aquí hay que mirar lo que se ha escrito en la ley y cómo se ha interpretado, pues el gobierno se agarra a lo primero que pasa, en este caso, ese ejemplo de Ruiz Gallardón. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, considera que tras la decisión de la mesa del Parlamento Autonómico de Cataluña, Sánchez no debería reunirse con Torra.
Sánchez debe anular inmediatamente su reunión con Torra o estará demostrando descaradamente que quiere perpetuarse en Moncloa gracias a los separatistas, rebajando esas penas a los condenados y blanqueando políticamente a fugados como Puigdemont o inhabilitados como Torra.
La crónica política viene marcada también por la reunión que la semana pasada mantuvo en el aeropuerto de Barajas el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta del chavismo de Venezuela, Delcy Rodríguez. PP y Ciudadanos piden la creación de una comisión de investigación y que el ministro dimita, pero tanto el PSOE como el gobierno apoyan a Ábalos, que ha suspendido un viaje a Colombia y pasa a un segundo plano en los próximos días. Cristina Narbona es la presidenta del PSOE.
No suelen digerir sus derrotas electorales con buen estilo, con buen talante, pero creo que los españoles, las españolas se merecen una oposición que ejerza de oposición, pero no construya diariamente una agenda ficticia de temas que intentan convertir en escándalos.
Este asunto fue desvelado por un medio de comunicación, Voz Populi, y ahí están los hechos, nada que ver con la ficción. Tiene el caso Ábalos ingredientes que recuerdan el caso del ministro Soria, cuando era de Industria, Rajoy era el presidente del gobierno. A Soria se le descubrió una cuenta en Suiza, él lo negó, dio una versión de los hechos, la prensa aportó más información, dio una segunda, la prensa siguió dando más información, dio una tercera, la prensa volvió a dar más datos. No hubo cuarta versión porque al final Soria tuvo que presentar la dimisión. Aquí las versiones de Ábalos de momento lleva al menos 3 con algunas variantes después de haberse encarado con la prensa y decir incluso que a mí no me echa nadie, que viene a la política para quedarme. De momento, como les digo, quedan muchas preguntas sin responder en el caso de su reunión en Barajas. Veremos hasta dónde aguanta esta posición el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Más noticias hasta ahora en Onda Madrid con David Herráez y Ángeles Martín. los reyes Felipe y Leticia en Auschwitz.
Con motivo de los actos de conmemoración del aniversario número 75 de la liberación del campo de concentración por las tropas aliadas, tras una ofrenda floral, los reyes han escrito en el libro de honor que la humanidad no vuelva a caer en un acto así.
La Guardia Civil señala al mayor de los Mossos.
Diego Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil y coordinador del dispositivo policial del 1 de octubre, ha declarado que José Luis Trapero estaba completamente alineado con los argumentos de los que habían convocado el referéndum.
Jordi Sevilla abandona Red Eléctrica.
Tras permanecer año y medio en el cargo, el exministro socialista abandona la presidencia del grupo por discrepancias con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Su salida deja en el aire el plan estratégico de la compañía que buscaba mayor diversificación.
Récord de contratos laborales en 2019.
El Servicio Público de Empleo Estatal estima que se firmaron 22 millones y medio el año pasado. 9 de cada 10, más de 20 millones de contratos, son temporales y poco más de 2 millones de los contratos firmados fueron indefinidos.
Se reducen las hipotecas firmadas en noviembre.
Según el Instituto Nacional de Estadística, la caída fue de un 0,5% hasta superar las 29.000 hipotecas con un importe medio de casi 130.000 euros. En Madrid la caída ha sido del 3,6%.
Detenida la madre de la niña hallada muerta en un hotel de Logroño.
El padre había denunciado su desaparición al no ser entregada por la madre a la hora prevista. Según la delegación del Gobierno de La Rioja, el cuerpo de la menor no presenta signos de violencia y la madre intentó suicidarse al llegar la policía.
Encuentran el cuerpo del patrón del Rúa Mar.
El dispositivo de rescate halló el cadáver de Antonio Javier Maza, de 52 años, flotando a unas 7 millas de la costa de Tarifa, lo que avala la hipótesis del hundimiento. Se mantiene la búsqueda de los otros 5 marineros.
Se investiga un posible caso de coronavirus en Torrevieja.
Es una turista islandesa de 66 años que estuvo recientemente en Wuhan y que permanece ingresada, mientras los fallecidos en China ya ascienden a 106 y los contagiados superan los 4.500. El Ministerio de Exteriores analiza cómo repatriar a los 20 españoles atrapados por la cuarentena.
Deportes: Nadal y Muguruza avanzan en el Open de Australia.
El tenista mallorquín supera al polémico Nick Kyrgios en 4 sets, mientras que Garbiñe supera a Kiki Bertens por un doble 6-3 para acceder a los cuartos de final del primer grande de la temporada.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora tenemos que hablar de total tranquilidad. Predominan las vías despejadas en toda la comunidad y a esta hora no tenemos tampoco que hablar de condicionantes meteorológicos. Despejadas todas las vías.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid y Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 12 minutos. Entramos ya en el detalle de la primera crónica de Madrid a esta hora de la mañana. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Las paradas a demanda en las 6 líneas de autobuses interurbanos se han estrenado esta noche. Mujeres y menores han indicado a los conductores los lugares en los que les venía bien bajarse por proximidad a sus destinos o domicilio, teniendo en cuenta un criterio de seguridad. Se trata de una experiencia piloto en las líneas que conectan Madrid con Valdemoro, Leganés, Parla, Pinto, Fuenlabrada y Las Rozas. Una experiencia que va a durar 3 meses.
Parece genial porque es como un tema de inseguridad, que a veces sí tengo miedo llegar a mi casa, y aparte que el tramo que recorro es súper pequeño, pero hay gente que se baja detrás de mí, entonces como que genera un poco de miedo, pero genial.
Si tengo la facilidad de pararle antes, mejor.
Para menores, para mayores, para todos. En realidad es que todos deberíamos intentar cuidar un poco más de los demás.
Además, la experiencia podría extenderse muy pronto a los autobuses nocturnos, a los BUO de la empresa municipal de transportes aquí en la capital. Borja Caravante, delegado de movilidad.
Me parece una iniciativa absolutamente extraordinaria y que la apoyamos desde el Ayuntamiento de Madrid, que los autobuses interurbanos pues puedan tener ese servicio de parada a demanda. Vamos a ver, como bien dices, una experiencia piloto, vamos a ver cómo funciona y, por supuesto, si los resultados son como se prevé, pues vamos a estudiar su implantación también los autobuses de la MT en horario nocturno.
Bueno, y el Ayuntamiento de la capital también estudia otras cosas, estudia acciones determinadas como declarar la guerra a los grafitis. Quiere poner coto a los casi 3 millones de euros que dedica a borrarlos y para ello no ha dudado en aumentar las multas. Loli Jurado.
Un Madrid limpio de grafitis y para conseguirlo más multas disuasorias. Víctor Manuel Sarabia es el director general de servicios de limpieza del Ayuntamiento.
Se está sancionando algo más y con unos importes superiores. en diciembre y en lo que va de enero hemos puesto ya 76, de las cuales 27 han sido en centro y se están tramitando con unos importes que, dependiendo del tamaño de la pintada y dependiendo del lugar donde esté, pueden llegar a los 3.000 euros.
Y es que el Distrito Centro condensa el 35% de las denuncias que se han interpuesto entre diciembre y enero. Para los grafiteros no hay lienzo malo. Vale una pared, un banco, una fuente ornamental o un escaparate. Limpiar su obra sale de todos nuestros bolsillos.
Los costes estimados solamente de la eliminación de pintadas en un año en Madrid, estimados, son de 2.645.000 euros, teniendo en cuenta unos 28 servicios diarios, que son más o menos los que hay en Madrid eliminando pintadas ahora mismo, porque aunque en centros donde más incidencia tienen, las pintadas existen por todos los distritos de Madrid.
Los vecinos creen que es una batalla perdida. Algunos, de hecho, creen que lo mejor sería ahorrar los costes destinados a eliminarlos.
Hay veces que vienen cada 3, 4, 5 días, hay veces que vienen cada semana. Pero es que limpian hoy, lo dejan la plaza impoluta. Mañana por la mañana está igual, pero ¿por qué os gastáis tantos millones en limpiar y no os gastáis menos millones en vigilar y en impedir que lo pinten?
Hoy, como cada día, 28 operarios del ayuntamiento saldrán a la calle, manguera en mano, para borrar la huella del spray.
Y el ayuntamiento también quiere poner coto a la venta ambulante. Las actuaciones de la Policía Municipal contra esta actividad aumentaron sobre todo en Navidad. Inmaculada Sanz, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias.
Toda la venta ambulante ilegal se han incrementado en esta campaña de Navidad en más de un 70%. Hemos llegado a 2.200 actuaciones, con además tres intervenciones especialmente relevantes, en el que se han intervenido antes de Navidad más de 8.000 productos y luego en otra actuación que se ha producido en los últimos días también más de 2.000 productos falsificados.
Y el Ayuntamiento del Consistorio sigue empeñado en que los coches con pegatina C con alta ocupación puedan circular por Madrid Central, pese a que Ciudadanos, su socio de gobierno, sigue sin verlo claro. En cualquier caso, Omar García, el Consistorio va a defender esta apuesta ante Bruselas.
Lo adelanta Borja Caravante, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad. El equipo de Almeida va a defender en Bruselas el paso de coches con etiqueta C y alta ocupación en Madrid Central.
A Bruselas llevaremos la estrategia que presentó el alcalde el 30 de septiembre, todas y cada una de las medidas contempladas en esa estrategia. Por tanto, la entrada al distrito centro de los vehículos de alta ocupación también está en esa estrategia y, por tanto, será presentada a las autoridades europeas para su consulta, su análisis y que, efectivamente, a partir de ahí podamos concluir que todas esas medidas contenidas en Madrid 360 lo que van a permitir es cumplir la directiva europea.
Y esto a pesar del desacuerdo con Ciudadanos, su socio de gobierno.
Quien tenemos que convencer es a las autoridades europeas, que estoy seguro que van a avalar las medidas contempladas en Madrid 360. Ya estoy seguro que no solo voy a convencer a Begoña y Beatriz, sino que muchas capitales europeas nos van a copiar.
Modificación rechazada también por Más Madrid y los socialistas, que deja al Partido Popular en minoría con Vox para su aprobación definitiva.
Pero no todos los municipios madrileños parecen dispuestos a poner en marcha su propio Madrid Central, tal como prevé el proyecto de ley de cambio climático. Algunos, María Martínez de Mora, priorizan la puesta en marcha de servicios sociales.
No ha tenido muy buena acogida la posible creación de una zona de bajas emisiones en la zona oeste de la Comunidad de Madrid. En Boadilla del Monte, el alcalde Javier Úbeda pide al gobierno que se preocupe de otros servicios.
Boadilla del Monte no necesita un espacio central restringido al tráfico, sino que venga en cercanías.
Alternativas y no restricciones, también pide el alcalde majariego José Luis Álvarez Ustarroz.
Es que reformen de una vez la estación de cercanías, que está hecho un desastre y que quizá como alternativa estaría muy bien para evitar que la gente siguiese desplazando a la capital con sus coches particulares.
Majadahonda no cuenta con un problema grave de contaminación, ha asegurado el alcalde. Los deberes están hechos, señalan también desde Pozuelo de Alarcón. Fuentes municipales han asegurado a Onda Madrid que el municipio ya cuenta con los cascos urbanos peatonalizados, 1.000 hectáreas de zonas verdes y un carril bici.
Y ahora hablamos de sanidad. Del consejero Enrique Ruiz Escudero ha asegurado que nuestra comunidad está preparada para atender los posibles casos de coronavirus que puedan surgir en la región.
Aunque la Organización Mundial de la Salud no ha decretado la emergencia sanitaria, la Comunidad de Madrid ya ha reunido a su comité de expertos, formado por profesionales de la salud, de enfermedades infecciosas y epidemiólogos, para establecer las líneas asistenciales si el coronavirus llegara a Madrid. Todo ello en coordinación con el Ministerio de Sanidad. El consejero Enrique Ruiz Escudero insiste en dos mensajes: responsabilidad y tranquilidad.
Sobre todo transmitir un mensaje de responsabilidad, porque yo creo que es importante que todos seamos responsables cuando hay una crisis de salud pública, como es este caso el coronavirus, que la Comunidad de Madrid, sus profesionales, los expertos en este tipo de cuestiones, están preparados pues para actuar en el caso, insisto, que se produzca algún caso de confirmación del coronavirus.
Si se detectara algún caso en nuestra región, el paciente sería tratado en los hospitales de La Paz, Puerta de Hierro y también en el Gómez Ulla. Son centros que cuentan con habitaciones de aislamiento necesarias para abordar este tipo de enfermedades. En cualquier caso, el consejero insiste en que nuestra región es de riesgo bajo.
Hay que pensar que España es uno de los países con bajo riesgo, que yo creo que es lo importante, sobre todo en esa línea de tranquilidad. E insisto en estar muy coordinados con el Ministerio, que somos un sistema nacional de salud, que los virus no entienden ni de fronteras ni de comunidades autónomas, y que hay que actuar en coordinación y con claridad, con transparencia y sobre todo con responsabilidad.
A día de hoy todavía no hay ningún caso confirmado en España. Se estudia, eso sí, un posible contagio en Torrevieja.
Y los vigilantes del aeropuerto de Barajas están preocupados por la repercusión en su salud de la afluencia de viajeros procedentes de China con los que tratan a diario. El sindicato Alternativa Sindical ha denunciado ante la inspección de trabajo la ausencia del material necesario de autoprotección ante un posible caso de coronavirus, como son mascarillas, guantes de un solo uso y geles desinfectantes. Aurora Vaquero es miembro del comité de empresa de Ilunion.
Estamos muy preocupados y la pregunta crucial es, bueno, y si ese porcentaje es pequeño, pero y si me toca a mí. Entonces sería interesante que además de esas mascarillas y esos guantes de solo uso, además también se dispensaran este tipo de gel desinfectante. Esta mañana se ha registrado la denuncia de inspección de trabajo de la carencia de estos tipos de EPIs y protección.
Y mientras tanto, la sanidad madrileña quiere ponerse a la cabeza mundial de la producción de medicamentos de terapias avanzadas y lo hará en el laboratorio del Hospital 12 de Octubre, Begoña Alarcón.
Solo hay dos laboratorios en el mundo que fabriquen medicamentos de terapias avanzadas y están en Estados Unidos. Pero Madrid quiere ponerse a la cabeza en Europa con el laboratorio del Hospital 12 de Octubre y en breve empezarán los ensayos con fármacos de fabricación propia en La Paz. Dos hospitales madrileños son ya centros de referencia nacional y el gobierno regional quiere que sean más. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Es nuestra responsabilidad extender este tratamiento. Por eso solicitamos al Ministerio de Sanidad y en concreto al titular de esta cartera, al señor Salvador Illa, que La Paz y el 12 de octubre sean designados para utilizar este tratamiento de forma rutinaria, también a escala nacional, como ya lo pueden hacer el Niño Jesús y el Gregorio Marañón.
Los medicamentos de terapias avanzadas, entre los que se incluyen los denominados CAR-T, utilizan genes, células o tejidos del propio paciente modificados para destruir las células malignas. Se aplican cuando el tratamiento convencional fracasa. 41 enfermos lo han probado ya y en 6 ha funcionado. La enfermedad ha remitido por completo. El Puerta de Hierro ha desarrollado un fármaco que este año se aplicará en lesiones medulares. Y además la comunidad pondrá en marcha la red de terapias avanzadas de hematología.
Además, la Comunidad de Madrid lidera un proyecto europeo enfocado a diseñar un implante milimétrico que permitirá recuperar las funciones perdidas por las personas que tienen la médula espinal dañada. Está en fase inicial, coordinado desde la Universidad Autónoma de Madrid. Patricia Cristóbal.
Se trata de un proyecto internacional con científicos de 4 países europeos que trabajan para fabricar un implante milimétrico que permitirá, según lo previsto, que quienes hayan sufrido lesiones medulares sesgadas puedan volver a restablecer su actividad neuronal. Ello les facilitará recuperar la movilidad, el control y la sensibilidad de las extremidades. Los primeros experimentos se están realizando actualmente con animales y si los resultados siguen siendo satisfactorios, en unos 3 años se probará de forma experimental en seres humanos. Lo más destacable es que el aparato que se está fabricando tiene unas dimensiones muy pequeñas y se colocaría como un bypass, de forma que no interferiría en la vida de los pacientes. Rodolfo Miranda es el director del Instituto Madrileño donde se está llevando a cabo el proyecto.
Tan pequeñito que realmente uno pueda implantar exactamente igual que uno implanta un marcapaso.
El vicepresidente regional Ignacio Guado ha visitado las instalaciones y ha celebrado que Madrid acoja estos avances tan notables.
Puedan volver otra vez a caminar y a tener movilidad y poder tener una vida completamente normal.
Esta innovadora estrategia se podría utilizar también en futuras terapias contra enfermedades como el Parkinson.
La sanidad madrileña también quiere innovar en otros aspectos. En una entrevista que hoy publica ABC, el consejero Enrique Ruiz Escudero adelanta que en breve habrá noticias sobre la receta deportiva, la prescripción de actividad física para determinadas dolencias. Añade que cada vez está más demostrado que para la recuperación tanto de pacientes oncológicos o de edad avanzada o para niños con obesidad es importante que los madrileños se pongan en marcha de forma permanente con una supervisión profesional y con una actividad adaptada a su edad y a su potencial. potencia física. Y ahora nos vamos hasta Vallecas. Hablamos, Loli Jurado, de una mujer, tiene 73 años, se llama Antonia y se ha convertido en la heroína de Vallecas.
Su reacción, dice, le salvó la vida. La hazaña comienza una mañana como cualquier otra. Antonia va al supermercado a hacer la compra y mientras espera en la caja para pagar, un individuo entra y saca un cuchillo con el que la amenaza. Ella no duda y paraguas en mano la emprende a golpes con el atracador.
Yo lo cogí así y le di fuerte en la cabeza. Le quería haber dado más fuerte. Se sacudí en toda la cabeza por detrás. Es que no me lo esperaba y entonces me salió. Estaba metiendo la leche en la bolsa y entonces me vino el señor con un cuchillo. Con la mano la saca y entonces va a pincharme. Y la chica salió corriendo, que me dejó sola. Es que me dejaron sola. Yo me di un empujón al decir ayuda, ayuda. Me dio un empujón y me tiró al suelo. Y le di con el paraguas. Digo, por lo menos si se cae. Y se le cayó el cuchillo al suelo.
Antonia esperó al atracador a la salida del establecimiento. Una vez fuera, siguió golpeándole con el mango de su paraguas. Ella ahora se recupera de una pequeña herida en la cabeza que se hizo tras caer al suelo durante el forcejeo. El atracador consiguió llevarse un botín de 2.000 euros. Su imagen ha quedado grabada en las cámaras de seguridad que ya están en manos de la policía.
Y la policía municipal ha detenido a un joven colombiano, 20 años, tras intentar degollar al dueño de un after situado en el número 109 de la calle Elfo y a un cliente que se encontraba en ese momento en el establecimiento. Según El Mundo, ambos sufrieron cortes de carácter leve y el propietario se salvó por muy poco de una herida profunda en el cuello. El detenido está acusado de un delito de intento de homicidio y de otro de lesiones. Al arrestado se le incautó un cuchillo de 30 centímetros de largo y 15 centímetros de hoja. Vamos a buscar los periódicos, nos quedamos con los asuntos de Madrid, Pablo López.
Y arrancamos con el diario ABC, que titula "Se dispara el porcentaje de menores enganchados al juego y a Internet". Un 22,6% de chavales de 14 a 18 años juegan en locales y el 10,2% ven páginas de adultos. También destaca las declaraciones de Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. El gran hospital va a estar en los domicilios de los madrileños. En el diario El Mundo, Almeida, el alcalde de Madrid, declara la guerra al graffiti. En los últimos dos meses se han impuesto 76 multas, el 60% del total de todo 2019. Y también destaca que se gastaron 63.000 euros en el plan de equipamientos, del que solo se ejecutó un 10%. El equipo de Carmena realizó 1 millar de copias impresas con los 90 proyectos planeados. En el diario El País, cataratas o hernia, elija usted. Una orden de 2016 obliga a que un paciente pendiente de dos operaciones deba escoger una y empezar de cero la lista de espera de la otra. También destaca que un Madrid-Río llegará hasta Getafe. El municipio del Sur acondicionará su tramo urbano del Manzanares a la espera de poder conectarlo con la capital. Y en La Razón, nuestros hijos no quieren ir al colegio porque pasan frío a 10 grados en el colegio María Moliner de Parla. Y en marcha la red de terapias avanzadas de hematología. Se potenciarán los ensayos clínicos con CAR-T y Ayuso hace un llamamiento al Ministerio para acreditar más hospitales.
Nuestro protagonista musical hoy es el pianista y compositor portugués Julio Resende, Ángeles Marley.
Lo tendremos hoy aquí en Buenos Días Madrid. Será a la 1:20 para adelantarnos su último trabajo, Cinderella, Cibor. Sonidos de las máquinas, tendencias urbanas repletas de infinidad de cromatismos. Resende actúa mañana en el Café Central. Stepping in the booth and take a shot, make the cut, hit the zone, pass the dough, ask her so. This time is nothing but an illusion if we let it go.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Y tú? ¿Por qué? que escuchas Onda Madrid.
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque estoy al día de los atascos.
Lo oigo normalmente en casa y es a título informativo.
Escucho Onda Madrid porque me informa de lo que pasa en la ciudad.
Yo escucho Onda Madrid en el coche porque me entretiene.
Yo escucho Onda Madrid porque es mágica.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora ya martes con intensidad de tráfico en los accesos madrugadores. La A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Pinto, Valdemoro y también en la zona de Butarque, A42 en Parle, Fuenlabrada y la A5 en Alcorcón. En la ronda de circunvalación, en la M40, también encontramos ya las primeras retenciones. Villaverde hacia la A4, la carretera de Andalucía y en Vicálvaro y Vallecas en sentido norte, en sentido A2.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Al comienzo de esta jornada, por cierto, esta pedazada de noche, han comenzado a funcionar 6 líneas de autobuses nocturnos interurbanos dentro de un proyecto puesto en marcha por la Consejería de Transportes de paradas a la carta, que refuerza la seguridad de mujeres y menores. Previa solicitud, el autobús les deja dentro de su ruta en una ubicación segura y cercana a su domicilio. A modo de prueba, este servicio va a funcionar en los búhos que unen Atocha con Pinto, Valdemoro, Leganés, Fuenlabrada, Parla, y Moncloa con Las Rozas y viceversa. La iniciativa podría también extenderse a los búhos de la empresa municipal de transportes de la ciudad de Madrid. Está comenzando la jornada de martes 28 de enero, un día que nos está empezando con nieblas, con algunos puntos, aunque las temperaturas han subido. A esta hora tenemos 4 grados en la sierra, 7 en Madrid capital, 8 en la zona sur. Llegaremos como mucho a los 13 grados. En Onda Madrid les acompañamos al comienzo de este nuevo día, de este martes 28 de enero. La actualidad sigue centrada en asuntos de la política nacional que tienen su epicentro en Cataluña, que va camino de otras elecciones, sí, de otras elecciones. Las últimas fueron en diciembre de 2017, las convocó el Gobierno de España, que en ese momento tenía todas las competencias después de la aplicación del artículo 155, no corresponderían elecciones hasta diciembre del 21, pero ayer se rompió todo, después de que el independentismo se partiera, estaba cogido con alfileres, pero se partiera definitivamente después de que la mesa del Parlamento le quitara el escaño a Quintorra, es decir, no cometieran un delito de desobediencia al Tribunal Supremo, que estaba respaldando una decisión de la Junta Electoral Central que considera y dictaminó que Torra no podía seguir siendo diputado después de ser inhabilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al ser condenado por un delito de desobediencia al desobedecer a la propia Junta Electoral Central. Está pendiente del recurso esa sentencia para la cuestión de fondo y por lo tanto Torra puede seguir siendo presidente de la Generalitat porque era diputado, condición imprescindible para serlo, cuando fue elegido. Y eso se agarra incluso el Gobierno de España para justificar su reunión con Torra. Al inicio del pleno, y ya sin la posibilidad de votar, al habérsele despojado de su escaño, Joaquín Torra le pedía al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, que pudiera ejercer sus derechos y le permitiera votar.
Confío en este Parlamento y pido a todos los diputados y diputadas que reviertan esta irregularidad, este hecho ilegal, de manera inmediata. Si no es así, pondrán en riesgo la continuidad de las instituciones.
De las instituciones. Buenas tardes.
No se dejó Torrent intimidar por el presidente de la Generalitat, o por lo menos no le hizo ni caso. Los diputados de Juntos por Cataluña, el partido de Puigdemont y Torra, se ponían de pie, aplaudían, los de Esquerra no. No votaron los presupuestos en solidaridad con su compañero Torra. Otro de los momentos de mayor tensión fue cuando intervino la portavoz de Ciudadanos, Lorena Roldán. Dijo que Torra era un delincuente, los de Ciudadanos gritaban delincuente, delincuente, y se suspendió el pleno.
Una ley que está pensada para terroristas, para corruptos y para delincuentes como es el señor Torra. Váyase de una vez por todas si es que le queda un poquito de dignidad. Una vergüenza.
Mire,
Crido l'ordre... Senyora Roldán, crido l'ordre a tot el seu grup parlamentari. Crido l'ordre a tot el grup parlamentari. Si no deixen de proferir calúmnies d'aquesta manera, em veuré obligat a suspendre el ple. Suspenem el ple.
Le estaban llamando delincuentes, calumnia, según el presidente del Parlamento Autonómico de Cataluña, quien está condenado por un delito en primera instancia, pendiente de su confirmación de sentencia firme en el Tribunal Supremo, un delito de desobediencia. Quien comete un delito es, bueno, el caso es que los de Ciudadanos empezaron a gritarlo en voz alta en el Pleno y se suspendió el Pleno. La frase del Pleno o el reproche de lo ocurrido o la foto de lo ocurrido la realizó el presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández.
7 años después, la convivencia destruida, la economía deteriorada, y al final era esto. Una lucha a navajazo limpio entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya por el poder y nada más que por el poder. ¿De verdad el proceso separatista era esto?
Después del pleno de ayer, le preguntaron al gobierno si se mantiene la reunión con el presidente Sánchez. La vicepresidenta Calvo no ve inconveniente.
Presidente no es parlamentario, pero es presidente. Esa es la ley. Y repito, ya le ocurrió antes a alguien en la política española, que fue al señor Gallardón. Nuestras normas son así, hay que cumplirlas, y nosotros nos relacionamos con todos los otros interlocutores institucionales.
El señor Gallardón siguió como presidente de la Comunidad de Madrid, no siendo diputado en el Parlamento Autonómico, era el alcalde de Madrid, pero tuvo que esperar a que se repitieran las elecciones de 2003 en noviembre. ¿Se acuerdan del tamallazo? Se repitieron las elecciones en la Comunidad de Madrid. En ese tránsito, Ruiz Gallardón fue presidente de la Comunidad de Madrid sin ser diputado, porque estaba disuelto el Parlamento Autonómico de Madrid. Es decir, la comparación con Torra no deja de ser un poco forzada, de todas formas. El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, dice que no se puede reunir Sánchez con Torra.
Sánchez debe anular inmediatamente su reunión con Torra o estará demostrando descaradamente que quiere perpetuarse en Moncloa gracias a los separatistas, rebajando esas penas a los condenados y blanqueando políticamente a fugados como Puigdemont o inhabilitados como Torra.
Por lo demás, el caso Ábalos sigue coleando su reunión en Barajas el pasado lunes, hace 8 días, en el aeropuerto, en la zona de tránsito donde estuvo la vicepresidenta de Venezuela, la chavista Delcy Rodríguez, a pesar de que tiene prohibida por la Unión Europea pisar territorio europeo, ni siquiera en tránsito. PP y Ciudadanos han pedido la creación de una comisión de investigación. El PSOE, por supuesto, defiende a Ábalos y la vicepresidenta Carmen Calvo le echa la culpa de todo al PP.
El Partido Popular, utilizando instituciones estrictamente nacionales como la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Madrid para hacer política exterior que en nuestra Constitución está particular y expresa y exclusivamente atribuido al Gobierno de España.
Habrá que recordar esta frase cuando el Gobierno de España vuelva a autorizar la apertura de embajadas a la Generalitat de Cataluña. Tanto el caso Ábalos como otros tiene ingredientes que recuerdan, por ejemplo, a lo ocurrido en la etapa de Rajoy con el ministro Soria, el ministro de Industria, cuando se publicó que tenía una sociedad opaca en Panamá. Dio una versión, hubo más información de la prensa, dio una segunda versión, más información de la prensa, dio una tercera versión y la prensa volvió a dar más información, ya la cuarta no hubo lugar porque tuvo que dimitir. Pues recuerda y mucho lo de Ábalos, las versiones de Ábalos con el caso de José Manuel Soria, que acabó en dimisión. Estamos contando la actualidad, noticias en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, a esta hora con David Cerráez y Ángeles Martín. Los Reyes en Auschwitz.
Con motivo de los actos en conmemoración del aniversario número 75 de la liberación del campo de concentración por las tropas aliadas, tras una ofrenda floral, los reyes han escrito en el libro de honor que la humanidad no vuelva a caer en un acto así.
La Guardia Civil señala al mayor de los Mossos.
Diego Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil y coordinador del dispositivo policial del 1 de octubre, ha declarado que José Luis Trapero estaba completamente alineado con los argumentos de los que habían convocado el referéndum.
Jordi Sevilla abandona Red Eléctrica.
Tras permanecer año y medio en el exministro socialista abandona la presidencia del grupo por discrepancias con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Su salida deja en el aire el plan estratégico de la compañía que buscaba mayor diversificación.
récord de contratos laborales en 2019.
El Servicio Público de Empleo Estatal estima que se firmaron 22 millones y medio el año pasado. 9 de cada 10, más de 20 millones de contratos, son temporales y poco más de 2 millones de los contratos firmados fueron indefinidos.
Se reducen las hipotecas firmadas en noviembre.
Según el Instituto Nacional de Estadística, la caída fue de un 0,5% hasta superar las 29.000 hipotecas con un importe medio de casi 130.000 euros. En Madrid la caída ha sido del 3,6%.
Detenida la madre de la niña hallada muerta en un hotel de Logroño.
El padre había denunciado su desaparición al no ser entregada por la madre a la hora prevista. Según la delegación del Gobierno de La Rioja, el cuerpo de la menor no presenta signos de violencia y la madre intentó suicidarse al llegar la policía.
Encuentran el cuerpo del patrón del Rúa Mar.
El dispositivo de rescate halló el cadáver de Antonio Javier Maza, de 52 años, flotando a unas 7 millas de la costa de Tarifa, lo que avala la hipótesis del hundimiento. Se mantiene la búsqueda de los otros 5 marineros.
Se investiga un posible caso de coronavirus en Torrevieja.
Es una turista islandesa de 66 años que estuvo recientemente en Wuhan y que permanece ingresada, mientras los fallecidos en China ascienden ya a 106 y los contagiados superan los 4.500. El Ministerio de Asuntos Exteriores analiza cómo repatriar a los 20 españoles atrapados por la cuarentena.
Nadal y Muguruza avanzan en el Open de Australia.
El tenista mallorquín supera al polémico Kyrgios en 4 sets, mientras que Garbiñe supera a Kiki Bertens por un doble 6-3 para acceder a los cuartos de final del primer grande de la temporada.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues iniciamos, Juan Pablo, un martes, una jornada en la que vamos a saber más acerca de la evolución del empleo en nuestra región. Loli Jurado.
El Instituto Nacional de Estadística publica hoy los datos de la encuesta de población activa correspondientes al cuarto trimestre de 2019. La tasa de ocupación en la Comunidad de Madrid al término de diciembre pasado era del 62,94%. Además, la publicación de los datos coincide con el desayuno informativo que tendrán esta mañana los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT Madrid, Jaime Cedrún y Luis Miguel López Reillo, donde analizarán la tendencia del empleo en la región. Entre los asistentes, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado.
Y no olvidamos tampoco que hoy es día de pleno en el Ayuntamiento de la capital.
Más Madrid va a llevar una proposición para paralizar cualquier instrumento de veto parental propuesto por la extrema derecha de Vox como chantaje para aprobar los presupuestos regionales. También llevará una proposición conjunta con el Partido Socialista para que se distribuya agua de grifo de forma gratuita en las dependencias municipales y otra que llevan de la mano de los socialistas, PP y Ciudadanos, para recordar el bicentenario de Concepción Arenal, pionera de los movimientos feministas por la igualdad de género a lo largo del siglo XIX.
Y este martes, como también es habitual, se reúne el Consejo de Gobierno de la región.
Y entre otras cosas, el Gobierno regional tiene previsto aprobar hoy la modificación del Reglamento de Sanidad Mortuoria para eliminar el plazo de 24 horas que limita el traslado de los difuntos fuera de la región. Alrededor de 6.500 familias se podrán beneficiar de esta medida cada año después de su entrada en vigor. Esto supondría un 14% del total de fallecimientos que se producen en Madrid, que en 2017 ascendieron a 47.000, según los datos del Instituto Nacional de Estadística.
Nuria Esper va a ser investida doctora honoris causa por la Carlos III.
Reconocimiento de la universidad a la actriz y directora escénica. La veterana actriz catalana, establecida en Madrid desde hace muchos años, ha recitado hasta el domingo pasado en el Teatro Romea de Barcelona el Romancero Gitano, bajo la dirección de Lluís Pascual, donde ha regresado después de 35 años de ausencia al escenario donde debutó a los 13.
Además de todo esto, estamos pendientes también, como cada mañana, de la agenda del día en las ciudades y los pueblos de la comunidad.
Y hoy arrancamos nuestra ronda de corresponsales en el sur. Cristina Espina.
Legres celebra este martes 28 de enero un pleno extraordinario en el que el gobierno local dará respuesta a las interpelaciones de los grupos de la oposición, entre las que destaca el estado de las obras de la ciudad deportiva El Carrascal, el presunto incumplimiento de la ley y las sentencias al respecto de los directores generales o la instalación de pedales en los contenedores de basura y el estado de limpieza de las calles. Además, también les contamos que el Parque Enrique Tierno Galván de Valdemoro acogerá el próximo 8 de febrero la fase local de campo a través 2020, enmarcada dentro del programa regional de deporte infantil que tiene por objetivo promocionar la práctica de este ejercicio ejercicio físico en el ámbito escolar a través de diferentes disciplinas. La participación en esta prueba organizada está abierta a niños que estén cursando desde un primer curso de primaria a cuarto de la ESO y podrán inscribirse ya de forma gratuita y hasta el 4 de febrero.
Siguiente parada en el norte, Patricia Cristóbal.
En la zona norte, la Comunidad de Madrid inicia las obras de ampliación del Centro de Salud de Algete con una inversión aproximada de 360.000 euros que permitirá dotar al edificio de 5 consultas más y una nueva sala de espera. El ayuntamiento advierte de que esa ampliación obligará a reducir el aparcamiento colindante, pero asegura que en los próximos días se reordenará el tráfico de las calles aledañas para solucionar la carencia de plazas. Por otro lado, el ayuntamiento de Alcobendas convoca una nueva edición de sus premios Atenea y Hombres por la Igualdad, cuyo objetivo es reconocer y potenciar la labor de aquellas personas u organismos que contribuyen a la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres. Y en esa misma línea, la localidad colindante de San Sebastián de los Reyes abre el plazo para presentar las obras para sendos concursos de carteles y de relato corto que ha convocado el ayuntamiento para reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres. El objetivo es conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo.
Nos vamos ahora hasta el oeste para conocer más de cerca la agenda de este martes. María Martínez de Mora.
La Universidad Francisco de Vitoria, situada en Pozuelo de Alarcón, acoge esta mañana un diálogo entre el expresidente del gobierno, José María Aznar, y el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. El título es España ante un cambio de régimen. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, también asistirá a esta cita a partir de las 12:30. Y en Boadilla del Monte, hoy rinden homenaje a las víctimas del Holocausto en la sala de música del Palacio del Infante Don Luis.
¿Por dónde pasa la actualidad del día en el corredor de Henares, Esther Bernabé?
En Torres de Alameda, los comerciantes y los hosteleros denuncian un repunte de robos y asaltos en sus locales. Hablaremos con ellos y también con el ayuntamiento para ver cuáles son los datos que maneja ese consistorio. Además, las asociaciones de padres y madres de alumnos del barrio de La Garena de Alcalá de Henares hoy van a asistir a una reunión en la Consejería de Educación porque siguen reclamando la construcción de un Instituto Público en este barrio complutense.
Y la última parada del día la hacemos hoy en la sierra. Allí está Elvira de Luis.
Nuevos cursos y talleres en el área de juventud de Alpedrete. Habrá cursos de refuerzo escolar donde los alumnos encontrarán formación para los exámenes de inglés Cambridge, matemáticas y física o química. Y talleres de nuevas tecnologías, entre los que destacan los cursos sobre gestión de redes sociales, diseño y retoque fotográfico y diseño e impresión 3D. En el plan de limpieza que San Lorenzo del Escorial lleva a cabo, un proyecto piloto. Se incorpora un barrendero a pie en las urbanizaciones Felipe II, La Pizarra y Monte El Escorial, además de en el barrio Las Casillas. Y la Casa de Cultura de Collado Villalba ofrece cine en versión original gracias a un convenio con la Escuela Oficial de Idiomas. La entrada tendrá un coste de 2 euros y las proyecciones serán los sábados 1 y 15 de febrero y 21 de marzo.
Y vamos ya con nuestra segunda entrega de la prensa. Es la dedicada a las primeras páginas que destacan esta mañana, Pablo.
Y arrancamos con el diario ABC, que titula Inhabilitados para entenderse. El Parlamento da la espalda a Torra. La pérdida del escaño del presidente condenado aflora las grietas en el secesionismo mientras Sánchez mantiene la reunión con él, pero sin fecha. En la 2 de ABC se destaca que el coronavirus contagia a las bolsas mundiales, turismo, energía y siderurgia, sectores más afectados. También destaca la renuncia de Jordi Sevilla como responsable de Red Eléctrica y de Nuño de la Rosa como consejero ejecutivo del Corte Inglés tras 31 años. En el diario El Mundo destacamos: Podemos contrató a la firma afín al chavismo antes de ser inscrita en España. También titula que Torrent deja a Torra sin acta de diputado y acerca a Cataluña a las elecciones. Y por último, Sevilla dimite tras la presión de Rivera a favor de su marido. En el diario El País, Torra empuja a la legislatura catalana a un final acelerado. El presidente de la Generalitat se queda sin escaño y se rebela contra sus socios de Esquerra, que rechazan nuevos gestos de desobediencia estéril. Y también se destaca que Espinosa y Abascal cobraron 65.000 euros de fondos del exilio iraní. Y también fotografía de portada, el recuerdo de Auschwitz sigue vivo. Y en el diario La Razón, El independentismo explota. Torra amenaza con elecciones. El presidente se rebela contra la pérdida de su escaño y llama a la movilización. Los diputados de Esquerra le niegan el aplauso y rechazan la desobediencia estéril. Otro titular destacado en este diario: Sánchez esconde a Ábalos tras la mala gestión de la crisis. Y las declaraciones del rey Felipe VI en el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz: que nunca más la humanidad caiga en un error semejante.
Son las 6:48.
Onda Madrid, deportes.
El mundo del deporte a nivel mundial sigue consternado tras la muerte de Kobe Bryant. Sandra Virumbrales, buenos días.
Buenos días. 34 horas después de conocer el fallecimiento de Kobe Bryant, todavía siguen llegando mensajes, llantos y condolencias por parte del mundo del deporte. Recordamos que la leyenda del baloncesto viajaba en un helicóptero junto a su hija Gianna y 7 personas más, todas ellas fallecidas. Kobe Bryant, conocida como la Mamba Negra, no era solo un jugador de baloncesto, sino que trascendía más allá. Así lo explicaba Jorge Garbajosa.
Los que tuvimos el honor de conocerle sabrán que es verdad, como deportista era enorme, pero como persona era gigante. Es alguien que ha trascendido al mero deporte, al baloncesto, que hizo grande la palabra deportista. Es un vacío que es imposible llenar, es absolutamente imposible.
A pesar de lo ocurrido, los partidos de la NBA se intentaron jugar con toda la normalidad posible en estos casos, aunque algunos de sus jugadores, como Marc Gasol, mostraron su desacuerdo.
Estamos todos en shock, nadie quería creer lo que estaba pasando, lo que estaba leyendo. No era momento de jugar a baloncesto, la verdad. Creo que además ser un incluso amigo y conocido, pues es aún más duro y demuestra, ¿no?, lo frágil que es la vida y la suerte que tenemos, ¿no? Y a veces poco lo valoramos. Yo solo tengo ganas de llegar a casa y abrazar a mis hijos, a mi mujer y ya está, ¿no?
En el Abierto de Australia, Nick Kyrgios saltó al campo con una camiseta del número 24 y Nadal dijo esto tras el partido.
Días para olvidar, evidentemente, ¿no? Esta es la realidad, ¿no? Bueno, es alguien que has estado creciendo con él también, ¿no? Y viendo sus increíbles increíbles triunfos y las cosas increíbles que estaba consiguiendo en el baloncesto, ¿no? Creo que es uno de los deportistas referencia dentro de la historia del deporte.
Kobe Bryant, un jugador que hizo creer que los sueños se hacen realidad.
Un gran honor para mí haber jugado toda mi carrera con solamente un equipo. Es un sueño, porque el equipo de los Lakers fue mi equipo favorito cuando fui un niño, un chiquito, jugando a baloncesto, con grandes sueños de jugar como Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, algo así. Entonces es un gran sueño para mí.
En segunda división, el Rayo Vallecano ha anunciado la renovación de su guardameta titular, Dimitrievski, hasta el año 2024. El macedonio asegura estar muy contento por seguir vistiendo la camiseta franjirroja.
Bueno, la verdad es que estoy muy contento de renovar, de prolongar mi contrato aquí. Estoy muy feliz, muy contento y la verdad es que muy contento por renovar mi contrato. Bueno, la verdad es que la afición es espectacular, siempre la apoya, que sigue así, que confía en nosotros vamos a conseguir cada fin de semana intentar conseguir la victoria para estar más alto y celebrar algo bonito al final de temporada.
Y hoy comienzan los octavos de final de la Copa del Rey con el Tenerife Athletic Bilbao. En cuanto a los equipos madrileños, mañana a las 7 se juega el Rayo Villarreal y a las 9 el Zaragoza Real Madrid. El jueves a las 7 el Barcelona Leganés. Todos los encuentros los podrá seguir en el partido de la Onda aquí en Onda Madrid. Cogemos ahora la pelota de baloncesto y nos acercamos al banquillo del Fuenlabrada. El equipo madrileño ha hecho oficial la destitución del entrenador J. Cuspinera después de sumar su 10ª derrota consecutiva. Paco García es el nombre que más suena para ocupar el puesto. Seguimos de enhorabuena en el mundo de la raqueta. Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza continúan avanzando en Australia y ya están en cuartos de final. Nadal ganó a Kyrgios en 3 horas y 38 minutos, un partido muy disputado. Y Garbiñe Muguruza se lució ante Kiki Bertens y llega a la siguiente ronda con gran confianza y fortaleza.
Bueno, es lo que tiene un evento de 2 semanas que te da un día de partido y otro día de descanso, porque al principio del torneo realmente no me encontraba bien, pero pude, bueno, superar ese momento difícil y fortalecerme con esa victoria y con cada victoria y sobre todo pues utilizando ese día de descanso para sentirme mejor con mi equipo.
Nadal se medirá a Dominic Thiem, mientras que Muguruza lo hará ante la rusa Pavlyuchenko. Y en balonmano, los bicampeones de Europa llegaron al aeropuerto de Madrid alrededor de las 8:30 con vítores y aplausos por parte de aficionados y medios de comunicación. El próximo objetivo, el oro olímpico. Habla Joan Cañellas.
Sabe a Olimpiada, una cosa que teníamos ahí pendiente, sabe a trabajo y bueno, son dos seguidos y al final eso quiere decir que realmente estamos haciendo bien las cosas. La generación que llevamos muchos años aquí, nos falta una medalla olímpica. Desde luego que pasa por este año, porque ya muchos años más no vamos a aguantar, pero yo creo que vamos a estar ahí luchando como siempre y bueno, esperemos que se nos dé bien.
Los hispanos de Jordi Rivera serán recibidos hoy en el Palacio de la Zarzuela por los Reyes de España y en el Palacio de la Moncloa por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Cultura y ocio aquí en Buenos Días Madrid, es la agenda de María José Francisco.
La desertificación en nuestro país es el argumento principal de la muestra fotográfica Árida en la FNAC de Callao. España figura en la lista de los 33 países con mayores problemas de agua potable de cara a 2040, a consecuencia del cambio climático representado en el trabajo de la madrileña Bea Rivas. Tomando la cuenca del Segura como escaparate, muestra los efectos de la desertificación, del proceso en el que una tierra fértil se convierte en desolado desierto, de los fenómenos extremos de inundaciones y sequías.
A través de un lenguaje metafórico de imágenes, vamos descubriendo cómo la intervención humana erosiona el paisaje. La agricultura intensiva, la industria, la construcción y el desarrollo incontrolado del turismo compiten por el agua dentro de un escenario desértico y contaminado.
Educar a partir de la realidad de los jóvenes es el reto de un profesor rebelde. El libro de Cristian Olivé, que invita al crecimiento escolar y personal recurriendo a Rosalía, a videojuegos, series como Juego de Tronos, Instagram o YouTube. Ser profe rebelde es descifrar qué necesitan los chavales para descubrirse a sí mismos, sus talentos ocultos y ser felices. Un canto al amor por la docencia, el saber y las personas, aunque sea permitiendo los móviles en las aulas.
En el libro también defiendo el uso de los teléfonos móviles en clase, porque la educación actual debe dar respuestas a los problemas y a las preocupaciones actuales, que prohibir es mirar hacia otro lado. ¿De qué les va a servir memorizar tantos contenidos si después de todo no vamos a conseguir despertarles ninguna emoción?
Maternidad, homosexualidad y honestidad en una comedia de conflictos. Capullo, quiero un hijo tuyo, donde Mamen y Diana quieren ser madres pero no tienen dinero ni tiempo para los protocolos de inseminación de la Seguridad Social, por lo que tomarán otros derroteros para conseguir esa búsqueda ansiada de la maternidad. Escrita y dirigida por Javier Durán, podemos verla los sábados en la Sala Azarte.
A Mamen le parece que eso puede traer muchas complicaciones. Pero Diana la convence proponiendo que lo hagan disfrazadas y luego desaparezcan sin dejar rastro. La víctima elegida es Lucas, un atractivo don Juan que no debería dar problemas. Pero el plan no sale exactamente como estaba previsto.
En el 20 aniversario del ballet flamenco Sara Varas, esta vuelve a los escenarios madrileños tras dos años de gira mundial, concretamente al Teatro Nuevo Apolo en un viaje a través de su propio tiempo, y lo hace mediante el silencio, la plasticidad, la fuerza, las luces y las sombras. El título de un espectáculo que es un recorrido por la evolución de su arte. Abreviados como DKM, Dropkicks Murphys es una banda estadounidense formada a mediados de los 90 en los barrios de inmigrantes irlandeses en Boston. Su estilo se mueve entre el punk, el rock y el folk irlandés y sonarán en directo en el Palacio Vistalegre Arena.